Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar hoy con Luis García Montero. Yo creo que a la mayor parte de la gente que está aquí no es necesario que yo les presente a Luis García, que ya viene siendo más colombiano, creo yo, que todos nosotros, ¿verdad?
Así es, Margarita.
Luis es granadino, nació en 1958 y es esencialmente un poeta, con muchos libros publicados, muchos premios muy merecidos, y unas incursiones en la narrativa menos numerosas que las incursiones en la poesía, una de las cuales nos trae hoy acá, que es este libro, Alguien dice tu nombre, que salió hace un par de meses, ¿verdad?
Sí.
Pero usted tiene en la mano otro y yo muy neciamente voy a pedirle que empecemos por ahí porque es parte de un poco lo que usted hace. Trae en la mano Luis García un libro que se llama Una melancolía optimista, ¿verdad? Es una antología, me estaba contando, yo no lo había visto hasta ahora. Hecho en Chile.
Sí, es una antología de mis poemas que se ha publicado en Chile con este título, Una melancolía optimista. Hay un poquito de cada uno de mis libros de poemas.
¿Y quién hizo la antología, usted?
La antología, la selección de los poemas la hice yo, sí, y después la presentación y la ordenación la hizo Daniel Calabrese, que es un poeta chileno argentino que vive en Chile y que lleva esta editorial.
Y yo quería que empezáramos hablando de ese libro porque alguien me decía esta tarde en relación con usted, es que Luis García lo que es un militante de la poesía. Y parte de su militancia ha sido ese ir regando libros por el mundo.
Sí.
Que a mí me parece que es muy bonito. Usted tiene libros editados en Colombia, en Chile. Es decir, usted es muy generoso con los libros, ¿verdad?
Sí, bueno, es una posibilidad para publicar. La publicación de poesía no suele tener los mismos circuitos que la novela. Las colecciones de poesía se suelen quedar en cada uno de los países donde aparecen, ¿no? Incluso las grandes editoriales de poesía tampoco tienen buena distribución en los distintos países de la lengua y siempre es una alegría que te propongan publicar en las colecciones de cada país, porque así la poesía pues se puede extender y se puede difundir mejor. Y bueno, es una suerte poder publicar no libros completos, donde ya hay también más problemas de derechos de autor, pero sí antologías de distintos libros, pues está muy bien poder publicarlas, por ejemplo, en Colombia o en Chile o en otros países.
Vamos a lo de las antologías, aunque me estoy desviando al tema que anuncié, como es habitual. Porque las antologías en general las hace usted. Estaba pensando en esa antología preciosa que hizo cuando cumplió 50 años, por
ejemplo. Cincuentena.
Bueno. ¿Siempre caen los mismos poemas? Cuando prepara una antología, de pronto descubre un par de poemas que había dejado olvidados y que ahora le gustan más.
Bueno, la verdad es que la relación que suele tener un poeta con sus libros es una relación de incertidumbre. Yo creo que los ojos buenos para la literatura son los ojos de la admiración. Pero uno solo tiene ojos de admiración para leer los libros que han escrito otros, sobre todo los libros de los maestros que te deslumbran. O eres muy tonto o cuando te lees a ti mismo te lees con ojos de corrector, diciendo, pues aquí me equivoqué, esto lo pude hacer de otra manera. Y al final uno acaba seleccionando no los poemas que te gustan mucho, sino los poemas con los que te sientes más cómodo, okay, que no te dan inquietud cuando los lees. Y eso es lo que uno intenta seleccionar.
¿Pero han cambiado a lo largo de la vida,
sí,
esos poemas?
Juan Ramón Jiménez decía que se levantaba por las mañanas y pensaba que cada día haría una antología distinta de su obra. Era un neurótico, Juan Ramón Jiménez. cada día no, pero sí es verdad que uno se acostumbra a leer poemas que selecciona para las lecturas y que son con los que se siente más cómodo, está más identificado uno, porque bien porque se parece que son poemas que definen un momento de su poesía, alguno de sus libros, se siente uno más cómodo también con lo último que va escribiendo, que es lo que le pilla más cercano, pero es verdad que eso cambia y tiene mucha influencia a los lectores. A veces hay un lector que en una lectura te pide que leas un poema que no tenías previsto, o alguien que se acerca a pedirte la firma de un libro y te dice, pero no me lo firme en la portada, firme este poema. Y te preguntas por qué quiere que lea este poema, lo lees, y de pronto con el tiempo dices, pues mira, y lo aprendes a ver de otra manera y de pronto le tomas cariño y lo llevas a la antología.
Con ese cariño del lector. Y estoy preguntando eso porque este libro de Alguien dice tu nombre es una novela de iniciación, creo que lo define. Sí. Es una novela de iniciación en la cual el personaje principal es un aprendiz de escritor de 20 años, que está, además es una novela de iniciación al amor, a la literatura, a las palabras, a muchas cosas. Y yo me preguntaba si usted estaba pensando en usted de 20 años, en esa iniciación, y cómo se veía ahora.
Bueno, sí, esta novela, Alguien dice su nombre, es una novela de iniciación en el sentido tradicional del término. Es la educación sentimental de un chico de 20 años que en un verano pues se inicia al amor, se inicia al compromiso cívico, empieza a trabajar en el mundo del trabajo y, bueno, es un plantearse lo que va a ser su vida y las decisiones que pueden marcarle la vida. Tiene mucho de biográfico y mucho de elaboración literaria. La novela sucede en el año 63 en España. El chico tiene 20 años y en el año 63 yo tenía 5.
Chiquito.
Hay muchos de mis recuerdos, pero elaborados para vivirlos en una época distinta, lo cual quiere decir que proyectas tus recuerdos a la época, pero que también te adaptas a la época para contarlos de una manera determinada. Yo quería hacer una obra fijada en los años 60 en España, porque creo que esos años fueron fundamentales en la transformación de la cultura, en la transformación de la sociedad, de la economía española, y que lo que empezó a cambiar ahí desembocó después en lo que en España se llamó la transición en los años 70. Y lo que ocurre es que, claro, quería contarlo desde la óptica de una generación inmediatamente anterior a la mía, para que el protagonista tuviese que tomar decisiones. Con 5 años el niño pues asiste, puede ver, fijarse en algo, nota algunas cosas. Por ejemplo, cuando se encendía la radio, pues en los años 60 ya dejan de oírse solo copla española o ranchera y empieza a oírse música en inglés y aparece un chico joven que tiene la edad del protagonista, que se llama Miguel Ríos, y que empieza a traer la cultura del rock a Granada. O los papeles entre los hombres y las mujeres empiezan a cambiar también. El papel de la mujer no es lo mismo en la posguerra más dura de los años 40 que en los años 60. Las modas, incluso económicas, cambian, porque España tiene un proceso de industrialización y de desarrollo económico que empieza a abrir la Europa, que no es lo mismo que la economía autárquica de los años 40. Todas esas cosas transforman la sociedad. Y la gente, en una época de incertidumbre, tenía la sensación de que el país iba hacia un lugar mejor que el que dejaba en todos los aspectos. Y yo quería contar eso, pero no desde la óptica del niño de 5 años, sino de un muchacho que tiene que tomar decisiones.
Además, porque es una novela de iniciación también para España. Quiero decir que usted empieza con un tiempo congelado, un calendario de hecho en un bar que nunca cambia. Todo es idéntico. Y de pronto este joven y España misma empiezan a cambiar. Él empieza a ver que el mundo se mueve. Claro. Que es lo que supone crecer. El mundo no es como él creía que era.
Sí, en la infancia parece que todo está en su sitio y para siempre. Y crecer es darte cuenta de la fragilidad de las cosas, de la incertidumbre de las cosas, de los cambios de las cosas, ¿no? Y eso es lo que yo conté para hablar de un momento donde todo estaba cambiando. Por ejemplo, el chico pertenece a una época donde mucha gente empieza a ir a la universidad y empieza a haber movilidad social. En los años 60, pues hubo mucha gente que fue por primera vez a la universidad en su familia y que por primera vez entró un título universitario, no en las familias acomodadas o en la ciudad, no, pero en muchas familias rurales del campo, pues por primera vez se accedía a la universidad. Y en la familia era un orgullo que en el cuarto de estar entrase, por ejemplo, la orla universitaria del título, que entraba por primera vez en familia. O, por ejemplo, en los años 50 y a principios de los años 60, todavía en mi ciudad, en Andalucía, en Granada, cuando una familia tenía que hacer un gasto imprevisto, una enfermedad, pues era normal acudir a un prestamista y el prestamista te daba el dinero y a ese prestamista se le llamaba el semanero porque todas las semanas
había que pagarle
la cuota al semanero, ¿no? En Granada se llamaba el semanero, en Jaén se llamaba el listero. Andalucía vivía una situación de retraso en España, no era Madrid, por ejemplo, ni Barcelona.
Y sin embargo, para este personaje, Granada es la gran ciudad.
Claro, porque entra en la universidad y de pronto para un verano se queda a trabajar y entra a trabajar en una editorial como vendedor a plazos de una enciclopedia. Ya existe la venta a crédito. Y bueno, eso se empieza a extender también en los electrodomésticos y en todo que empiezan a entrar en la familia, pero además en la enciclopedia estaba esa ilusión de la cultura, de la educación que iba a servir para que los hijos no pasasen las penalidades de los padres, para que acabasen teniendo un título universitario, y es un momento del boom también de la venta a crédito de las enciclopedias, y eso él lo vive y llega de un pueblo rural a una ciudad con una vida universitaria muy agitada, con una actividad cultural que él no estaba acostumbrado, y le suceden muchas cosas, porque tiene sus primeras experiencias amorosas y porque vive su pasión literaria, pues gracias a la admiración que tiene por un profesor de literatura que le cambia la vida.
Un profesor de literatura que es una de las muchas cosas que usted hace en la vida. Usted ha sido maestro toda su vida, ¿verdad?
Sí, yo soy catedrático de literatura en la Universidad de Granada. Vivo con pasión la enseñanza. Para mí la enseñanza es una vocación. Yo siempre le explico a mis alumnos que no me hice filólogo para saber poner notas al pie de página, ni me hice poeta para escribir en decasílabos perfectos, que yo creo que las humanidades forman parte de la emancipación del ser humano y de la transformación de la historia. Intento utilizar los libros para discutir con ellos de la vida, de su educación sentimental y de lo que significan las palabras y de lo que pone en juego la literatura a la hora de no solo de ayudarnos a decir lo que pensamos, sino también enseñarnos a pensar lo que decimos. Que me parece que para ser libres es más importante saber pensar lo que decimos que decir cualquier tontería que pensemos, ¿no? Pero yo en el libro no he querido hablar de mi experiencia como profesor, sino de la admiración que sentí por los maestros.
Que usted rescata esa idea del maestro que genera nuevos lectores y nuevos escritores, que sí. Es una figura clásica del 19 y del 20 que un poco ha desaparecido.
Sí.
Y que yo creo que sigue siendo fundamental.
Sigue siendo fundamental. En primer lugar, es fundamental reivindicar el derecho a la admiración. que es una cosa que se está perdiendo a pasos agigantados. En épocas difíciles, y vivimos una época de crisis, es muy fácil ver todo lo malo. Pero corremos el peligro de que también se nos hace invisible aquello que merece la pena ser mirado y ser admirado. Y la admiración es lo que nos da energía después para querer cambiar las cosas y transformar las cosas. El pesimismo acaba siendo una coartada para renunciar y para decir no tengo responsabilidad ninguna y hago vida de brazos caídos porque todo está fatal. Y en ese sentido a mí me interesa mucho reivindicar el derecho a la admiración, porque hay gente admirable que en lo suyo consigue contagiar pasiones. Y para mí un maestro, por ejemplo, en literatura, es alguien que te da una vocación. No es lo mismo decir me gusta la literatura que tener la vocación de decir voy a dedicar mi vida a la literatura, porque además ya mi tiempo de ocio va a ser inseparable de mi tiempo de trabajo.
Este maestro del personaje principal de Alguien dice tu nombre es un maestro que asume la tarea de enseñarle a este joven a escribir.
Sí.
Y lo pone a leer a Dostoyevsky. Pobre, sí. Se pasa todo el verano entre enciclopedias y Dostoyevsky, pobre niño.
Era el 63, sí. ¿No? Y los alumnos leían Unamuno, pasaban el verano leyendo a Dostoyevsky y a Unamuno.
Miseria. Pues este maestro asume la tarea de guiar a este niño que quiere escribir, decirle, bueno, lo que hay que hacer es esto y esto. Y esa es otra de las facetas de esta novela de iniciación. Alguien que está empezando a narrar. A mí me da la sensación, leyendo a este personaje, recordando los consejos que le da su maestro, que hay ahí algo de admiración y también algo de sorna, algo de burla.
Bueno, lo que tiene en el proceso de aprendizaje. Te contesto a las dos cosas. Lo de la sorna está ahí. Este protagonista con 20 años se cree que se las sabe todas y la vida le va sorprendiendo constantemente y le va descubriendo que se engaña en todo lo que piensa. Mira a un compañero de trabajo y lo quiere caricaturizar de una manera y acaba descubriendo que debajo de esa máscara de torpeza e indiferencia hay una cosa que de pronto a otra compañera de trabajo la ve como una burócrata y acaba enamorándose perdidamente de ella porque descubre que debajo de la máscara hay una mujer que tiene mucho que enseñarle, ¿no?
Bueno, eso entonces, es lo más bonito y vamos a parar ahí ya ahí. Que usted llegó. Esta, y es una cosa muy inusual en una novela y en una novela de amor como es esta, que es esa transformación de esta mujer a los ojos de este niño, que no la ve y queda locamente enamorado, sino que de hecho la mira y dice, es igual a una tía solterona, sí. Eso es una preciosidad, sí. ¿Verdad? Y después le va bajando y le va bajando.
Sí, la primera mirada pues, la caricaturiza como una solterona y cuando la va conociendo la va aprendiendo a mirar. Uno de los consejos que le da el profesor es que para escribir lo primero que hay que hacer es aprender a mirar y él aprende a mirarla a ella. Y se va enamorando perdidamente de ella porque debajo de esa aparente secretaria de una ciudad de provincias en una delegación editorial, pues hay una mujer con una experiencia de vida muy, muy fuerte que se convierte en el otro polo de admiración. Yo he querido hacer dos polos de admiración, ¿no? Uno, el del profesor de literatura, que lo compromete con el trabajo, con la vida, está siempre con él con los ojos abiertos. Si el profesor de literatura le habla de Juan Ramón Jiménez, que era un poeta maniático y que escribía con J lo que había que escribir con G, él, antes de aprender a escribir, quiere convertirse en un maniático y busca sus propias manías. O si le dice que Valle Inclán era un maestro en utilizar series de tres adjetivos, pues él se empeña a mirar la realidad a través de series de tres adjetivos. Sí. Y aprende a tomarse en serio el lenguaje, ¿no? Porque
sobre todo eso con las enciclopedias.
Con las enciclopedias,
eso es,
claro.
Porque además esa sí que es su pasión personal, ese claro, amor por las palabras.
Por las palabras que después le ayudan a vender enciclopedias, ¿no? Pero es que en épocas también de crisis y de pesimismo, el lenguaje se empobrece mucho porque no hay que matizar nada, ni que entenderse con los demás, y a veces con un ok, vale. Pero en épocas donde se busca el entendimiento y una ilusión colectiva, enriquecer el lenguaje te ayuda a buscar matices entendimientos, ilusiones compartidas. Y esto es lo que él aprende, por ejemplo, leyendo a Valle Inclán en la utilización de los adjetivos. Pero la vida le enseña de pronto que es muy difícil que se sostengan las ilusiones públicas si no hay una transformación de la intimidad y de la vida privada, y que es la vida cotidiana en sus transformaciones, en sus maneras de decir yo soy hombre o yo soy mujer, las que hacen posible que la sociedad vaya cambiando poco a poco y que sostenga después un diálogo público en una dirección o en otra. Y por eso de pronto esta mujer, Consuelo, se convierte en el otro referente de admiración como la que tenía con su profesor de literatura, porque le ayuda a transformar las ideas que él tenía de la vida cotidiana.
Aprender a mirar, dice usted, y es la lección que le da el maestro, y es la lección que él aprende a lo largo de toda la novela, y lo aprende también en la política, en un momento en el que de pronto la cosa política empieza a existir, en los 60, que es, como usted decía, la razón por la cual escogió ese momento. Pasó de un silencio de cosas que no se pueden nombrar a cosas que empezaron a aparecer. Este niño se pregunta, yo no sé de mi familia en qué bando están, no sé por quién pelearon, no sé qué les gusta, y él empieza a entender que tiene que tomar una posición política y lo hace aprendiendo a mirar.
En la universidad, en los años 60, pues los estudiantes empezaron a tomar conciencia de cosas, primero con mucha desconfianza de los movimientos obreros, porque los movimientos obreros que estaban montando en la clandestinidad pues la consolidación de partidos clandestinos y de sindicatos clandestinos, se fiaban muy poco de la capacidad de resistencia y de la seriedad de los estudiantes. Bueno, entonces, si la policía te detenía y te pegaban dos tortazos, pues había mucha gente que cantaba rápidamente. Y no se fiaban mucho de la capacidad de resistencia de los estudiantes. Pero de pronto se iban tomando conciencia de muchas cosas que hasta entonces en las familias se habían vivido en silencio y con mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, este muchacho al bar que va al lado de la editorial, pues de pronto se da cuenta que un personaje muy simpático, que había sido falangista, le tenía mucha manía a los ingleses y de pronto pensaba que el pacto con los ingleses había servido para traicionar a los alemanes. Y él decía, bueno, ¿y qué tiene que ver un falangista en Málaga con los ingleses? Y empieza a enterarse de lo que está ocurriendo y se pregunta la primera cosa que cae por su propio peso. Dice, bueno, ¿y mi padre, y mi madre, y mi abuelo, cómo vivieron esto, ¿no? Y eso lo va invitando a darse respuestas sobre su propia vida y a tomar conciencia sobre cosas que habían pasado desapercibidas, ¿no?
Pero también, curiosamente, a mirar desprevenidamente, tal vez desde esa ignorancia. En un país, bueno, ni hablar de Colombia, pero España ha vivido brutalmente polarizada, sobre todo en el aspecto político. Y sin embargo, aquí se ve esa polarización, pero no se vive. Es decir, este protagonista no la siente, sino que está viendo desprevenidamente qué hay aquí y qué hay allá y qué le gusta más a él. Eso es inusual,
sí.
También.
Sí, él estaba acostumbrado a vivir en su pueblo, donde veía cosas que no le gustaban y veía que su padre le decía, hijo mío, había un personaje muy antipático en el pueblo que hacía de cacique y que estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera, y de pronto veía que la Guardia Civil estaba más a las órdenes del cacique que de la ley, ¿no? El consejo del padre de no te metas en nada, no discutas, que él asume en una situación de inseguridad y de debilidad y de momento y cuando llega a la ciudad pues empieza a verlo de otra manera y empieza a entrar en contacto con otra gente que le habla y le propone cosas, y lo que en el principio era una rebeldía que lo llevaba a creerse que todos los demás eran tontos y que él se lo sabía todo, y pues poco a poco se va convirtiendo en una educación también política y cívica, donde aprende, por ejemplo, que las apariencias engañan, que en épocas de falta de libertad engañan mucho más todavía, de que a veces es muy conveniente no llamar la atención, de que si quieres hacer algo, pues igual lo primero que tienes que aprender es a no llamar la atención, ¿no? Y bueno, una de las razones del título del libro es ese "alguien dice tu nombre", ¿no? Que en la reivindicación de la palabra, yo en el nombre intenté unir tres cosas. Primero, una técnica de ventas. Esta persona tan rebelde se empieza a ganar la vida vendiendo enciclopedias y tiene que aprender a vender, a crearle una necesidad al otro que no tiene en principio, para creer que es indispensable que le tiene que comprar una enciclopedia. Y lo primero que le enseñan es a utilizar los nombres propios, porque los nombres propios establecen un lazo de confianza y un vínculo que después al cliente le hace mucho más difícil decir "no te la compro". Entonces, utiliza el nombre propio como una técnica de venta. Pero es que al mismo tiempo empieza a conocer situaciones donde que pronuncien tu nombre, por ejemplo, en una comisaría, pues se convierte en un problema grave. Y empieza a confiar también en la gente que sabe no pronunciar los nombres. O de pronto descubre que hay gente que vive con un nombre falso. Bueno, y finalmente, en el tema de la intimidad, que es el otro quien funda tu propia intimidad, ¿no? Y cuando alguien pronuncia al oído tu nombre, pues está fundando tu propia intimidad.
Yo quiero volver a las enciclopedias, que creo que fueron un momento absolutamente fundamental de la vida editorial española, también latinoamericana, desprestigiadas, acabadas, y que usted de alguna manera, a pesar de que se burla mucho, también reivindica como una fuente de... Lo que parece decir, alguien dice tu nombre, es en cualquier lugar podemos aprender a amar las palabras.
Claro. Históricamente es que las enciclopedias y la venta a crédito fue muy, muy fundamental en esos años. Un poco antes, cuando Manuel Lombardero se acerca a Lara y le propone crear Planeta Crédito, de pronto le da una dimensión comercial, porque sabe leer las exigencias de la época a Planeta y se convierte en un imperio dentro de porque la gente estaba tomándose en serio la cultura, ¿no? Y la gente quería identificar cultura y educación con movilidad social, y se creó un sector donde la venta a crédito jugó un papel muy importante. Aparte de eso, es que una enciclopedia es es como una invitación a tener confianza en el mundo, que parece que todo se puede organizar en palabras, que los países, las tierras más lejanas, los inventos más raros, las historias, los personajes históricos, los papas, los reyes, la vacuna, todo se puede saber, y todo está ordenado y todo es de fácil consulta, ¿no? Y bueno, esa confianza se vive con melancolía. Ahora es Wikipedia lo que sustituye bueno, con menos rigor a las antiguas enciclopedias.
Yo le iba a hacer esa pregunta que usted está respondiendo ahora. ¿Sí cree eso? Es decir, a mí me parece fascinante lo de Wikipedia, y veo eso mismo, niños que tienen acceso, y yo creo que con el mismo rigor. Quiero decir, no creo que aquellas tuvieran tampoco tanto rigor.
Bueno, sí.
Ni siquiera la británica.
Hombre, hasta una señora tan admirable como María Moliner, la primera definición de día de su hoy corregido diccionario, decía el tiempo que tarda el sol en darle la vuelta a la Tierra, ¿no? Pero bueno, sí, pero las enciclopedias, yo soy muy aficionado porque son realmente maravillosas.
Claro.
¿No? La primera vez que yo escribí sobre enciclopedia fue en la primera novela que escribí, Mañana no será lo que Dios quiera. Es una novela que trata de la infancia de un poeta, un maestro mío, Ángel González, en la Asturias de la inmediata posguerra. Y bueno, su padre se había hecho de la enciclopedia Espasa en los años 30 porque quería que sus hijos se educaran.
Supieran, claro.
Y Ángel conservaba la enciclopedia y las definiciones, por ejemplo, de la bicicleta y de para qué servía una bicicleta y de la historia de la bicicleta a veces parecían poemas surrealistas. Eran cosas maravillosas, ¿no? Y bueno, y lo que era de pronto aprender a imaginar en una tierra desconocida, un mundo desconocido, ¿no? En esa España triste que acababa de sufrir una guerra civil, de pronto pensar en una isla lejana y tenerla ahí en palabras en una enciclopedia, pues era maravilloso. Y a veces había disparates, pero no cabe duda que era un acercarte, abrirte una ventana al mundo. Hoy Wikipedia también, Internet también, a veces corren muchos bulos y muchos rumores. Bueno, y si uno tiene un enemigo, se mete en Wikipedia y te inventa dos crímenes inmediatamente. Yeah. Y de pronto alguien te dice, oye, tú mataste a este.
Luis,
y te vas.
¿Qué?
¿Por qué hiciste esto? Y vas a Wikipedia y dices, bueno, ya alguien me ha aquí falseado y tienes que llamar a un amigo que sepa de eso y que te quite.
Que no.
También hay que tener mucho cuidado, sí, con las noticias que corren por la red.
Sí. Yo estaba pensando en Mañana no será lo que Dios quiera, que es una novela sobre un poeta. Con lo cual, yo me imagino que está más cerquita de su oficio primordial, que es la poesía.
La poesía.
Y la pregunta, por supuesto, obvia, creo yo, es ¿qué encuentra en la narración que no había encontrado? ¿Qué puede decir en la narración que no había podido decir en la poesía?
Te comento un par de cosas. Primero, mi primer libro de poemas se publicó en el año 80. Hace ahora 35 años. Cuando uno empieza a escribir, su inquietud, lo que le da nervio para escribir, es la necesidad de buscar un mundo propio. Cuando ya se lleva escribiendo mucho tiempo poesía, por lo menos en mi caso, el miedo es repetirme. Escribir con receta y acumular muchos poemas que no añaden nada a lo que es tu voz lírica, ¿no? A mí me asustan mucho esos poetas de obra interminable, 30, 40 libros, que dices, bueno, pues, hay mucha irregularidad. Y hay un momento determinado donde yo empiezo a escribir con disciplina mucho más lentamente. Para intentar publicar un libro cada 5, 6, 7 años, porque creo que mejor o peor lo que yo podía aportar a la poesía en un 80% está hecho. Entonces ya voy escribiendo muy lentamente y solo me quedo cómodo con algún poema que creo que aporta algo nuevo.
Se ha ido,
¿no?,
poniendo peor.
Me he ido poniendo más vigilante, ¿no? Más vigilante en la poesía. Eso por una parte. Y por otra parte, me ocurrió lo siguiente. Ángel González contaba muchas experiencias de su infancia. Él nació en el año 26, el 25, en Oviedo. Él vivió la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la República, la revolución de Asturias en el 34, el golpe de Estado y la guerra civil, y después la posguerra más dura, ¿no? Y él contaba muchas cosas, porque su familia pagó una factura muy, muy alta. Él era una familia de pedagogos que le habían educado en su abuelo era fundador en Oviedo de la escuela normal, su padre era catedrático de pedagogía, un poco en la tradición de la institución libre de enseñanza. Y de pronto se vio como niño asaltado por la violencia y en un enfrentamiento con la realidad tremendo, ¿no? Y él contaba eso y yo le decía, Ángel, cuéntalo, porque es, por una parte, el testimonio infantil de un grandísimo poeta que después escribió su poesía a partir de esa experiencia. Pero además es una época de España y además es el testimonio universal del niño que se ve envuelto en la violencia y que descubre y entra en la realidad a través de la violencia. Eso merece la pena ser contado. Y él decía, no, me pesa demasiado. Estoy demasiado marcado por esa historia. Y entonces dije, pues lo voy a contar yo. Y empecé a conversar con él, a grabar, a buscar testimonios de amigos, a buscar libros de la época. Y cuando me puse a escribir utilizando el tono del catedrático para hacer una obra académica, de pronto se me venía abajo la escritura porque se perdía lo que a mí más me afectaba, que era la emoción con la que una persona de 80 años contaba lo que le había pasado con 8, 9, 10 años. Porque el pasado no pasa. El pasado forma parte de nuestro presente.
Hay heridas que no.
Forma parte de nuestro presente. El pasado está ahí como forma de presente. Y para hacer que los lectores pudieran vivir la emoción de Ángel, pues empecé a utilizar estrategias narrativas y poco a poco fui escribiendo una biografía novelada. Y la verdad es que ahí me entró ese veneno creativo que yo antes solo lo había vivido en la poesía. Si uno de pronto está intentando contar una historia en poesía y descubre que tiene que tensar simbólicamente para que eso tenga significado algo y busca una imagen, una metáfora que tense el poema y que trascienda a lo anecdótico, a una experiencia estética con el lector, pues una experiencia parecida empecé a sentir cuando en el capítulo cuarto te das cuenta que tienes que preparar algo que después pueda llegar al lector en la emoción del capítulo 8 o del capítulo 9, ¿no? Y ahí me fue entrando el veneno narrativo. Y por esas dos cosas, por el deseo de ir escribiendo poesía cada vez más lento y por el veneno de la narración y de aprender a contar también, no solo en poesía, sino en la narración, es por lo que he escrito estas novelas.
El largo plazo, que es el horror de la narración. Yo estaba pensando que usted, que ha trabajado en poesía mucho el tema de la intimidad, ¿cómo había sido esa experiencia del paso de narrar la intimidad en prosa?
Pues mira,
aquí, pero qué difícil.
Yo creo que a la tercera ha ido la vencida, más o menos, y que ya me empiezo a sentir un poco cómodo con esa historia. Lo primero que tomas conciencia, porque eso también te ayuda al ser profesor, es que aunque un escritor tenga su mundo propio, las estrategias y los recursos de la narrativa son muy distintos a las estrategias y los recursos de la poesía. No hay nada más patético que el narrador, el novelista que escribe poemas con ojos de narrador, o que el poeta que escribe novelas con ojos de poeta y se cree que escribir una novela poética es abandonarse al lenguaje y ponerse muy sensible y muy tierno, ¿no? Son mundos diferentes. En un poema intentas condensar un sentimiento, contagiar un sentimiento en 20, 30 versos y que tienen que ver con la mirada propia del protagonista del poema, que suele ser el propio poeta convertido en personaje poético. Pero es el protagonista quien necesita fundar su mundo propio y contagiarlo como estado de ánimo a lo largo de 20, 30 versos. Y además conseguir que el lector habite el poema. Si tú escribes un poema de amor, pues tienes que conseguir borrarte lo suficiente y estar ahí, pero borrarte lo suficiente como para que cuando el lector lea el poema de amor no piense en tu novia, sino que piense en su amor, en su novia o en su novio, porque es que si no, no funciona el poema. Está muy bien decir que quieres mucho a una persona, pero eso es un documento biográfico que te sirve a ti y a la persona que sabe que la quieres. Pero para que funcione la literatura, el poema tiene que apropiárselo el lector y pensar en su propia experiencia, ¿no? Y eso lo haces condensando un mundo propio en 30, 35 versos. No es lo mismo escribir una historia a largo plazo, donde necesariamente tienes que mantener el interés de un lector a lo largo de 250 o 300 o 400 páginas, y donde no hay la mirada única del autor del poema, sino que tiene que haber personajes, y además que para que funcionen tienen que ser distintos, cada uno con su mirada, con su edad, con su sexo, con su manera de pensar, y la organización de estructuras de todo eso es diferente, ¿no?
Yo pensaría que un poema, y la mayor parte de los poemas, supongo yo, surge de una imagen. Una novela, y esta novela y las narraciones que usted ha emprendido, ¿surgen de una anécdota o surgen también de una imagen y de pronto tuercen el camino?
Mira, cuando yo escribo poemas, a veces veo algo, es la figura del escritor que definió Baudelaire, de ir paseando y ver algo, ¿no? A veces ver algo que es una imagen que te emociona y dices, si yo la elaboro estéticamente, puedo sacarle a esto partido y proponerle a la gente que piense en el mundo en el que vive a partir de una imagen concreta. Por ejemplo, yo escribí un poema porque un día iba en un autobús y de pronto vi que había muchas mujeres esperando el autobús que iban a trabajar a las 8 de la mañana. La experiencia que tienes cuando vas a trabajar a las 8 de la mañana, que te levantas con el tiempo justo para tomarte un café y darte una ducha y salir corriendo. Y cuando se metieron en el autobús, dejaron al descubierto en la marquesina una campaña de ropa interior de una actriz española que a mí me gustaba mucho. Al ver en braguitas y en sujetador a esa actriz, tienes una primera reacción: qué bien está. Pero después, con la poesía y con la literatura, hay una segunda reacción que tiene que ver con las emociones más profundas. De pronto, la diferencia de comparar a la gente de carne y hueso con las realidades virtuales de la publicidad. Y vivimos en una sociedad que nos obliga constantemente a recordar que existe la experiencia de carne y hueso, porque constantemente estamos envueltos en experiencias virtuales.
Entonces, claro, vivimos
hasta el punto que una de las enfermedades que para mí simbolizan el final del siglo XX es la anorexia, porque estamos mediatizados hasta con nuestro propio cuerpo, ¿no? Que la gente se toca y dice, qué gordo estoy, y estás cadavérico porque tienes un problema de que no puedes comer por lo que se te ha formado en la cabeza a la hora de comparar la experiencia real con los paradigmas de la publicidad. Bueno, pues cuando tú ves eso, dices, pues si esto lo elaboro yo de una manera que trascienda la anécdota, puedes proponerle a la gente la emoción que significa el recuperar la experiencia de carne y hueso frente a las realidades virtuales con las que nos bombardean constantemente. Otras veces ocurre lo contrario, tienes algo que te preocupa, pero no quieres ponerte pedante a escribir un poema que parezca un ensayo, como esos poemas que se escriben a veces que parece un ensayo, y dices, ¿de qué manera encuentro yo una historia que pueda encarnar sentimentalmente eso que yo quiero contarle a la gente? Y a lo mejor ocurre lo contrario, que si tienes en tu cabeza que ya está bien de experiencias virtuales que tapen la experiencia de carne y hueso, pues haces el itinerario contrario y te inventas una historia donde vas en el autobús y de pronto ves una campaña de ropa interior al lado de mujeres de carne y hueso que tienen que ir a trabajar todos los días. Yo creo que eso funciona tanto en la novela como en la poesía. Lo que ocurre es que en la novela las anécdotas tienen que estar mucho más desarrolladas y tienes que darle mucha más dimensión a esa imagen que de pronto te llama la atención. En este caso tú hablabas de la imagen de un calendario que era un armatoste de esos de madera que ponían los días, que estaba en un bar y que llevaba 4 años o 3 años sin que nadie lo hubiera cambiado. Y a partir de ahí, pues es la imagen que te invita a pensar en una sociedad que estaba muy paralizada y que poco a poco empieza a cambiar y que es lo que impulsa al personaje a tomar decisiones, ¿no?
Ahí está. Bueno, yo quería preguntarle muy brevemente, antes de darle la palabra al público, por una tercera vertiente suya como escritor, que es usted como ensayista y usted como lector, en realidad, como lector de los poetas, no solo de los poetas andaluces. De hecho, y eso me enteré hoy, haciendo una edición crítica de Rubén Bonifaz.
El poeta mexicano.
Exacto. Entonces, quería que nos hablara brevemente de esa tercera...
Lo de Rubén Bonifaz fue un encargo del Fondo de Cultura Económica, que sacaron la poesía completa y me pidieron un librito de ensayo para que funcionara como introducción a la poesía completa de Rubén Bonifaz, que es un poeta mexicano al que a mí admiro enormemente, ¿no? Lo que para mí en la poesía colombiana significó Aurelio Arturo, en la poesía mexicana significó primero Rubén Bonifaz y después José Emilio Pacheco, que han sido poetas que a mí me han marcado mucho. Bueno, en mi pasión de lector, enseguida supe que quería ganarme la vida en literatura. Enseguida supe que lo que me gustaba era la poesía.
Incluido vender enciclopedias.
Sí. Y enseguida comprendí también que no iba a poder vivir de la poesía y que me convenía mucho más vivir de la enseñanza, explicando lo que habían escrito los demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que hice unas oposiciones a titular y a cátedra y una tesis doctoral para que me pagaran por hacer lo que me gusta hacer y que hago aunque no me paguen, que es leer y hablar de los libros que leo. Y he conseguido que mi tiempo de ocio esté enmarañado y relacionado con mi tiempo laboral. Y bueno, dentro de mi dedicación, pues el ensayo es parte fundamental, claro. Yo hice mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, después he estudiado a poetas como Luis Rosales, como Federico García Lorca, como Rubén Bonifaz. Y me parece que eso tiene que ver también con la imagen del poeta del siglo XX que a mí me interesa. El poeta poseído por los dioses, que no sabe lo que escribe ni lo que dice, si un poco el poeta definido por Platón, decía Platón que cuanto más tonto mejor, porque así interfiere menos en el mensaje de los dioses, yo creo que ese poeta ha ido quedando desplazado de la tradición del siglo XX y que la poesía es cada vez más un ejercicio de conocimiento, donde la conciencia es fundamental y saber no solo lo que dices, sino desde dónde lo dices, ha hecho de la poesía un ejercicio de lucidez y de hay grandes clásicos del siglo XX como Eliot, o como Valéry, o como Juan Pensando Ramón Jiménez,
traducido por Pacheco.
O como el propio Antonio Machado, que han sido grandísimos ensayistas, ¿no? Y en esa tradición me gusta trabajar. Bueno, y es una manera también de comprenderse uno mismo. Yo acabo de publicar un ensayito que se llama Un velero bergantín, y se llama Un velero bergantín para explicarle a la gente que, por ejemplo, yo no recuerdo la primera vez que vi el mar, pero recuerdo la primera vez que mi padre me leyó la canción del pirata de Espronceda, ¿no? Y cómo ahí entré en el relato y acabo por donde empezábamos. Uno no se hace profesor para poner una nota al pie de página, ni se hace poeta para escribir un endecasílabo perfecto, que yo creo que la literatura tiene que ver con la emancipación humana. Y vivimos en épocas donde la gente se cree muy original por decir lo primero que se le ocurre, y no es verdad. Cuando dices lo primero que se te ocurre, repites como un loro algo que flota en el ambiente y que alguien se ha encargado de pensar para que tú lo pienses y convertirlo en una corriente de opinión. Y a mí ese poeta maniático que se pasa una hora, dos horas buscando la palabra precisa, me recuerda a cualquier ciudadano que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones y que quiere hacer uso de razón y de conciencia y de corazón con plena libertad. Y para eso pensar no viene mal y por eso no me siento incómodo leyendo ensayo y leyendo lo que han escrito otros, lo que yo admiro porque son los que me han enseñado a pensar.
Luis, gracias. Bueno.
Gracias.
Y le damos la palabra al público. ¿O no?
No sé si hay alguien que quiere.
Sí, ¿hay alguien atrás? Bueno, yo no veo, tengo una luz enfrente.
¿Levanta la mano? ¿Usted?
por favor, ahí.
Aquí.
Aló, aló.
Gracias. Aquí tengo uno de sus libros que me ha parecido realmente especial. El de mañana no será lo que Dios quiera que ustedes están hablando. Pero todo el tiempo que lo he leído me interesa saber por qué le puse ese título.
Sí. No, el de mañana no será lo que Dios quiera. Pues es un verso del poeta Ángel González, del protagonista del libro, de mañana no será lo que Dios quiera. En la República, cuando Ángel era un niño, su hermano mayor era un anticlerical y un día iban por la calle. Y bueno, es la anécdota que él recordaba y que después sirvió para el verso. Iban por la calle y venían de un mitin político, de los típicos antes de la guerra civil, y se encontró, iba de la mano con su hermano y se encontró con una profesora que le daba clase y le dijo: adiós, Ángel, hasta mañana si Dios quiere. Y cuando siguieron andando, el hermano le dijo: no, mañana no será lo que Dios quiera, será lo que nosotros queramos. Y de ahí salió el título.
¡Bravo!
No hay.
Bien. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, gracias.